Amigos, ¿cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a este programa que se llama De la Patada, donde te damos deportes hasta para llevar. Con el gusto de siempre, yo les saludo, soy David Martínez y bienvenidos a este programa. Muchísimas gracias a toda la gente que hace el favor de escucharnos en toda la República Mexicana. Gracias a toda la gente que se ha conectado amablemente con nosotros a través del canal de YouTube, a través del canal de TikTok. Búsquenos como ceo.radio.fm. Y pues gracias a toda la gente que se ha manifestado con mensajes en la semana. Los mensajes y saludos a todas las divisiones, muchísimas gracias. Y este día tenemos un programa especial. Yo creo que todos los programas ya están siendo muy importantes, muy buenos, con muy buena difusión, muy buenos contenidos. Pues bueno, damos la bienvenida al equipo de La Patada. Gemma Slim, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás?
Muy bien, gustoso de verte y saludarte, porque el programa anterior pues no pudiste estar con nosotros.
No quiero disfrutar de mi presencia porque estaba por ahí cubriendo la gerencia. Ay, disculpa. Estaba cubriendo en la gerencia y tenía muchísimo trabajo, no podía descuidar mis obligaciones ni por un segundo.
Presumida.
Presumida, ¿verdad?
Siempre en la gerencia.
Pues siempre, amigo, hay que presumir.
Pues mira, realmente el que puede ganar más lo gana.
Y el que no, se queda en su puesto.
Y el que no, se puede, se queda en su lugar, ¿no?
La que es linda.
Es hermosa.
Entonces, ahí tendremos que ver algún tema sobre género, porque no somos mujeres, no nos eligen. Oscar López, ¿cómo estás? Bienvenido de La Patada.
No, muchas gracias, David, Gemma, un placer estar con ustedes otra vez. Efectivamente.
¿Un placer o un placer?
Un placer.
Como ay, siempre.
Yo te iba a tener una placenta.
Un placer muy extraordinario.
Amigo. ¿Ves que eso de las placentas es lo suyo?
Un placer.
Amigo. Ay, pues bueno, hoy tenemos un super invitado especial. Amigos, realmente vamos a platicar sobre deporte, salud, actividades físicas y vamos a estar platicando pues con nuestro ya amigo de La Patada, con Jesús Fernández. ¿Cómo estás?
Tal, bienvenido. David? Buenas tardes, ¿qué tal, Oscar? Buenas tardes, Gemma, buenas tardes. Muy bien, gracias y gracias por haberme invitado en esta ocasión a su programa.
Y ahora dirá la gente que a lo mejor de qué vamos a platicar, pues vamos a platicar específicamente de artes marciales. Yo creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos han apasionado las artes marciales por enseñanza, escuelas, práctica, películas o porque nos llegaron a obligar a practicarlo.
A mí no, David, nunca me han apasionado.
Me queda claro, me queda claro que no, pero en algún momento yo creo que todos en la educación preescolar o básica o intermedia, pues nos pidieron practicar artes marciales como parte de la currícula en las diferentes escuelas, ¿no? Para eso tenemos pues a Jesús, que es pues ya también un experto, próximamente vienen sorpresas con él, y pues nos viene a platicar acerca del Wing Chun, que es un arte marcial, una variante del arte marcial, un deporte pues prácticamente estilizado, y pues cuéntanos así de forma muy general. Jesús, Oscar, ¿quieres participar en algo?
No, sí, es que...
Antes de ya empieza.
Más adelante.
Más o menos cuéntanos, Jesús, ¿de qué se trata el Wing Chun? Porque es una historia bastante, bastante excelente.
Mira, te lo resumo para no hacerte la de larga. Realmente lo que es el Wing Chun es un sistema que es pues prácticamente especializado para la defensa personal, ya que pues es una variante del Kung Fu. Entonces, desde ahí, el Kung Fu ya es un arte marcial. El arte marcial como tal, lo dice su nombre, marcial es de guerra. Entonces, todo eso está estipulado precisamente para defensa personal.
¿Vale? Sí, más o menos por ahí hablamos parte de las artes marciales, lo que se instituía a lo mejor en siglos 11, 12 y 13, en lo que eran los imperios japoneses, en el imperio chino, y prácticamente parte de Asia, que era lo que se estaba practicando. De ahí derivan sus nombres de marciales.
Oye, este Wing Chun es el mismo que sale en la
Wing
película.
Chun.
Habla bien, Wing Chun. Desde que empezamos Wing Chun. El programa, Wing Chun como medio
disléxico. Es el mismo que sale en la película de Ip Man, ¿no? El que Man, practicaba el maestro de Bruce Lee, ¿no?
Así es.
Si no mal recuerdo la película, lo que sé de Wing Chun es por la película de Ip Man, ¿no? Las 7 películas que salieron de Ip Man, el maestro de Bruce Lee. Es un arte marcial creada por una mujer.
Efectivamente.
De hecho, es un arte marcial para mujeres.
Efectivamente.
No es para mujeres.
Bueno, es creado por mujeres. Sí, es que una mujer. Te resumo rápido la historia, ¿vale? Sí. Es lo que a nosotros nos han venido también fomentando, ¿no? Parte de la cultura de la historia. Mira, hace muchos miles de años existió una mujer llamada Jin Wing Chun. Wing Chun significa eterna primavera, ¿vale? Esta mujer estaba pues prácticamente siendo prometida de un terrateniente que era despiadado, era muy malo, era muy violento. Entonces esta mujer pues toda su vida practicó artes marciales, pero ella no quería casarse con él. Entonces ella le propuso un trato: si yo te gano en un combate, nos casamos. Y él le dijo, ok, está bien.
Está facilita.
Está facilita. Pero ella le dijo, ok, pero dame tiempo para entrenar. ¿Cuánto tiempo quieres que te dé? Te doy 3 meses. Esta chica, Jim Wing Chun, se acercó a su maestra, que era una monja Shaolin, llamada Niu Mui, ¿vale? Esta monja, como tenía el tiempo encima esta chica por lo que habían establecido, dijo, ok, tenemos mucho que trabajar en poco tiempo. Entonces, un día esta maestra vio cómo estaba peleando lo que es una serpiente con una grulla, y de ahí empezaron a nacer algunos movimientos del Wing Chun. ¿Por qué? Te lo resumo, el Wing Chun, lo que te comentaba hace rato, es una variante del Kung Fu. El Kung Fu, rápidamente te digo qué es. El Kung Fu es un sistema en el cual la gente adoptó la forma de cómo los animales se defendían en el momento, y de ahí empezaron a nacer muchos estilos. Entonces, esta monja, ¿qué es lo que hizo? Vio lo mismo, vio una pelea de una grulla con una serpiente, y basándose en los conocimientos que ella tenía al ser una monja Shaolin, tenía ya conocimientos de algunos movimientos dentro del Kung Fu. ¿Qué es lo que hizo? Fue quitando diferentes tipos de movimientos innecesarios para hacerlo más preciso, más resumido, pero 100% efectivo. Obviamente, pues esta persona, después de haber entrenado todo esto, pudo ganarle en su momento prometido, y ahí fue donde ya, digamos que no termina la historia, pero es, digamos que, la parte más importante de cómo se creó el Wing Chun, ¿vale?
Entonces, ¿cuál es la diferencia más grande? Es una variación del Kung Fu,
claro,
pero ¿qué la distingue más? Por lo que yo vi, es como que enfocada a la defensa personal, ¿no?
Claro.
O sea, todos sus movimientos son como de defensa,
claro,
más
claro,
que de ataque.
Claro.
Yo creo que esa es la diferencia más grande con el Kung Fu, ¿o me equivoco?
No, mira, la diferencia es que lo que ahorita les comentaba, el Kung Fu es más basado en cómo los animales se defienden, y por eso la mayoría de formas, o como en karate se les dice katas en Kung Fu, son basadas en movimientos de animales. Aquí lo que se hizo fue primero adoptar de lo que era la pelea de la grulla con la serpiente algunos movimientos, y de ahí se quitó posturas innecesarias que tiene el Kung Fu en general, ya que el Kung Fu tiene posturas, es muy estético, por lo mismo.
Es muy rígido, ¿no?
Ese es el karate.
Cierto.
Ese es el karate. El Kung Fu lo que lo destaca es la agilidad. Uh-huh. Es más, por decirlo así, más ágil que en esta cuestión comparando, es lo que lo distingue, es la agilidad que se tiene.
Bueno, todo lo que te voy a decir es por el conocimiento empírico de las películas, ¿no?
Claro. Por haber visto nada más.
Porque vi Kung Fu Panda, me aventé las 4 de Kung Fu Panda.
Las de Bruce Lee.
Las de Bruce Lee, claro, la de Operación Dragón.
Las de Jackie Chan.
¿Ya hice la última de Kung Fu Panda, amigo?
Sí, la 4.
Buenísima.
A mí me gusta mucho cuando pelea Pero ya los dos destruyamos. Pero pues mi conocimiento básico es derivado de esas películas, ¿no?
Claro.
Entonces, si tú ves así las películas de antes de Jet Li o de Jackie Chan, que uh-huh, hacen todavía en China, uh-huh, se ve mucho ese combate entre estilos. Claro. El combate del estilo chango contra el serpiente, uh-huh, contra a lo mejor el león o el oso, ¿no?
Claro.
Se ven mucho esos combates. Entonces, por lo que entiendo es que se basa o se especializa especialmente en ese combate grulla serpiente y se especializa, ¿no? En ese. Entonces, ¿qué hay con los otros? Porque supongo que caen efectivamente en competencia.
Claro.
Estilo mono contra tu estilo que es el Wing Chun.
Claro.
¿No? Y eso, pues, yo es lo que veo en las películas. Por eso te decía que cuál es
las posturas, la diferencia.
Exactamente, la diferencia, porque todos se especializan en un animal.
Claro.
Todos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con el Wing Chun? Y de todos modos, ¿también se especializa en un animal?
No se especializa, se basó en los movimientos de un animal, pero se le quitó todo. Mira, el Kung Fu, ¿cuál es? A lo mejor, no lo innecesario, porque digo, al final de cuentas, pues es respetarle todo el sistema, todo todo el arte marcial, ¿no? Pero al final de cuentas, el Kung Fu sigue siendo un arte marcial. Arte porque es demasiado estético. Las posturas casi casi llega a ver un momento hasta donde parece que están, pues, no danzando, no bailando, pero por las posturas que llegan a tener, son cosas que a lo mejor distinguen del Wing Chun, ya que el Wing Chun es más directo, o sea, no requiere de que te pongas en posición del tigre, posición de la serpiente. El Wing Chun quitó todas esas posturas innecesarias para hacer un combate de boxeo junto con, pues prácticamente el uso de todo el cuerpo, como lo que es este pateo.
Como lo que vendría siendo el full contact, por así decirlo.
Algo así.
Que retoma un poco
no parte de... No exactamente, pero sí va por ahí el asunto. Uh-huh. Esa es la diferencia, que se especializó más en quitar todo lo innecesario de las posturas, no exageradas, vuelvo a lo mismo, pero de las posturas más detalladas que hace Kung Fu.
Sí, de hecho la posición del Wing Chun, si no me falla mi memoria...
Tu Wikipedia, ¿no?
Es mucho más fácil que las posturas más elaboradas que del chango, ¿no?
Claro.
Es mucho
claro.
más natural la posición de combate del Wing Chun. Que te dicen, ponte en combate, hasta dicen, ponte en combate.
Oscar, ¿no? Veo que te identificas mucho con la postura del chango.
Pues es que la que más se me quedó, por el baile del mono.
Ah,
ok. Del mono macho.
Del mono macho. La del baile del gorila.
La del baile del perrito, ¿ah?
Pero fíjate que también hay algo muy importante acá y es parte de lo que estaba platicando ahorita Jesús, que lo cual me hace retomar parte de esa historia. Recordemos que todas las artes marciales, sin importar el estilo o la técnica que se está utilizando, todas estas empiezan como dogmas en la cultura asiática. Y estamos hablando de una cultura completamente diferente a la latinoamericana, en la cual todas estas dogmas muchas eran prohibidas. Por eso empezaron las variantes de los diferentes estilos, pues del taekwondo, del kung fu, del jiu-jitsu, del kempo, de la capoeira... por ejemplo, la referencia más grande que tenemos por ahí de los 70s es lo que vino a hacer Bruce Lee a América Latina. Y perdón que saca Bruce Lee porque es considerado el maestro de las artes marciales.
De hecho, perdón por interrumpirte, el maestro Ip Man se le conoce o es famoso por haber sido su maestro.
Así es, así es. Y a la parte que iba con esto, de la parte del cambio de la idiosincrasia general que hizo Bruce Lee, fue el como una dogma que no lo dejaban practicar, instruir e inclusive adoptar para la cultura latinoamericana. Por eso empieza a crear el Jeet Kune Do, que es una variante pues extraída directamente pues del...
Bruce Lee hizo exactamente lo que yo les acabo de comentar, que hizo Nguyen Muay, la creadora real del Wing Chun. Bruce Lee adoptó parte del sistema de Wing Chun y dijo, esto sirve, esto puede que no sea eficiente, esto sí se va a ocupar, y de ahí es de donde él sacó todavía un sistema aún más específico, que es el Jeet Kune Do, el camino del puño interceptor.
Y prácticamente lo que comentabas ahorita, Jesús, que es muy importante que la gente sepa, esas prácticas que a lo mejor se pueden considerar como innecesarias de un estilo de pelea, pues en este caso el taekwondo, por ejemplo, que en México es prácticamente como un segundo deporte de artes marciales, por no decir el primero que se instituciona aquí en México, o el primero que se instruye porque pues no tenemos otra opción, creo.
Sí, claro.
A falta de otra necesidad. Lo que se hace con estas variantes de artes marciales es que se extraen esos movimientos que a lo mejor por dogma, por idiosincrasia y por estilo del estilo del arte marcial, no se pueden impartir a otras personas o a otras culturas.
Efectivamente. Mira, es que realmente pues todo va de la mano, ¿no? Porque digo... tanto en karate como en kung fu haces uso de todo tu cuerpo, lo que viene siendo brazos, piernas. En el boxeo es más específico a brazos, en el taekwondo es más específico, va más dirigido a las piernas, claro. O sea, digo, al final de cuentas todos los movimientos van entrelazados, ¿no? Entre todas las artes marciales. Aquí siempre se ha catalogado y siempre hemos también tenido ese debate de que muchas veces entre pláticas nos han dicho, no, es que esta es más eficiente porque hace esto y esto, esta porque hace esto y esto. Digo, al final de cuentas, siempre hemos platicado de que yo creo que más que el arte marcial, importa mucho también el artista marcial que lo ejecuta.
Sí, claro.
Eso lo dice Iperman en la película, dicen, es que no podemos decir cuál es el mejor. Claro. De los estilos no podemos decir cuál es el mejor.
Es que
mi amiga Oscar, sí, claro.
Bueno, perdón, es que por el cabello, ¿cómo lo traes?
su corte de Pablito Ruiz que trae el día de hoy.
Mi amiga Oscar es una cinéfila empedernida.
Okay. Sí, me gusta el cine y pues le aprendes, ¿no? Ahorita no, tu estilo, tu deporte no es algo que yo tenga conocimiento profundo, pero pues sí, de las películas. Es que como decías, realmente todos cuando fuimos niños, en mi caso yo admiraba a Bruce Lee. Yo creo que la aportación más grande de Bruce Lee al arte marcial es la industrialización. Claro. Es esa proyección que le dio Bruce Lee, ¿no? Claro, y que finalmente le hizo ganar a él y a todos los de su época mucho dinero, ¿no? Entonces la industrialización de Bruce Lee fue muy grande. Pero pues yo, como muchos niños, pues también querías, ¿no? Ves Dragon Ball Z, ves todas esas películas que son de deporte, que te lleva más allá y que te habla de un concepto del chi.
Claro.
El concepto del chi que tú puedes materializar la energía y lanzarla. Yo creo que eso como niños nos marcó a toda nuestra generación, ¿no? Pasando a otro tema de lo que tú dices, de que solamente teníamos karate y así. ¿En tu deporte hay competencias? ¿En Puebla actualmente?
Actualmente en Puebla no hay competencias, ya que este sistema aquí en Puebla aún se está empezando a dar a conocer, ya que pues todavía no había llegado, por decirlo así, una persona que hiciera una difusión real. O sea, sí hay competencias, pero aquí en Puebla no. Dentro de México sí las hay, pero en Puebla no.
Pero hay escuelas.
Actualmente, hasta donde yo tengo conocimiento, no hay escuela oficial de Wing Chun formal aquí en Puebla.
Y fíjate que, perdón, y es a lo que veo yo también con la siguiente pregunta. Ahí deriva más o menos, ¿por qué crees desde tu punto de vista profesional como deportista de alto rendimiento en el Wing Chun? ¿A qué se puede deber que en Puebla aún no hemos tenido todavía, digamos, el acceso a este arte marcial? ¿Por qué crees que se deba? ¿Por razones olímpicas puede ser? Porque aquí abunda más el taekwondo, que es un deporte olímpico ya oficializado. ¿Puede deberse por razones comerciales, por razones de idiosincrasia cultural? ¿Tiene que haber alguna razón entre las artes marciales para que entre en un país o en un estado más que en otros?
Mira, yo no tiene tanto que ver eso. Yo creo que lo que tiene que ver más que nada es que, por ejemplo, la gente de aquí de Puebla, como no conoce al 100%, o sea, no conocemos tanto el sistema. Tú, si yo te digo, oye, ¿te gustaría entrenar Wing Chun, es esto y esto? Me vas a decir, pues, no lo conozco, no sé qué es, entonces pues no me llama tanto la atención, ¿no?
Claro.
Y pues la única forma actual de conocerlo, pues es, bueno, no la única, pero una de las formas más populares es, como lo decía Oscar, ¿no? Por medio de las películas.
Por medio de,
¿no?,
las películas.
Entonces, yo creo que por lo mismo de que es como, apenas escuché la entrevista que hicieron con un maestro aquí de baile muy famoso, no sé, más de Vendaño, que él llegó a revolucionar el baile, ¿no? La salsa. Lo mismo aquí yo creo que todavía no ha llegado al 100% la difusión, porque pues al final de cuentas no tiene tanto este sistema, tantos años este sistema en México, y apenas los alumnos se empiezan a distribuir por las ciudades. Entonces esa es la mejor forma de hacer difusión, que de en distintas escuelas que llegue a haber reconocidas dentro de México, los alumnos apenas, es que no es un, ¿cómo te explico? No es un camino de un mes, no es una enseñanza de un año.
Es prácticamente es prácticamente como lo que le pasó al Kempo cuando llegó a México.
Exactamente.
Que realmente, creo que me atrevo a decir, a menos de que me digas que estoy mal, creo que al Kempo todavía ya van más de 20 años y le está costando todavía muchísimo trabajo el poder pues afianzarse al país o a las ciudades.
Claro, claro.
Tanto por el estilo de pelea, lo estilizado de los movimientos, lo elegante de las ropas, y no hablemos, Jesús, desde lo caro que salen los uniformes y los accesorios para ciertas artes marciales,
claro,
que es ahí lo que vamos a platicar ahorita en unos minutos más, que también no debe de ser nada sencillo,
también,
¿no?
Perdón, también regresando a lo que ahorita me acabas de preguntar, el por qué no se ha dado la difusión necesaria aquí en Puebla de este arte marcial. Depende del linaje. Te voy a explicar. Muchas veces se ha, hasta cierto punto, y te soy sincero, degradado este arte marcial. ¿Por qué? Porque pueden circular uno que otro video en YouTube de un peleador de, no sé, de Wing Chun contra uno de MMA, y le gana el de MMA. Y desde ahí empiezan, no, es que ese sistema no sirve.
Perdón, para toda la gente que nos escucha, ¿qué es la MMA?
Artes marciales mixtas.
Ok, gracias.
Martial Arts. Artes marciales mixtas.
Oscarín.
Para los que no hablamos inglés, muchas gracias.
excelente.
Sí, MMA es Mixed Martial Arts, que es artes marciales mixtas. Eso ya es es arte marcial más dirigido al combate, pues ya no en escenarios, pero ya en cuadriláteros y todo eso, ¿no? Ahora, el por qué no se ha dado, te digo, la difusión es por lo mismo de que se tiene un desconocimiento hasta cierto punto de la efectividad del mismo. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, si tú te pones a explorar en videos de YouTube, Digo, hay muchos combates de Wing Chun contra Karate, Wing Chun contra MMA, no, Wing Chun
contra Shaolin contra...
Ándale,
sí, sí, claro, sí, sí.
Y en muchos de los videos, lo que, pues, en lo personal, a nosotros nuestro maestro nos ha comentado, lo que también he hablado hace rato, no importa el arte marcial, importa el artista marcial. Como él lo dice, las personas de los videos puede ser que hayan entrenado uno o dos meses y ya se hacen llamar pues artistas marciales de este sistema que es el Wing Chun, ¿no? Y de repente ya se quieren meter a pelear contra un profesional que ya tiene 2-3 años porque piensan que le van a poder ganar. Y por lo mismo, por el choque de experiencia, es obviamente que pues no llega a salir el resultado como se tiene, ¿no? Depende mucho del linaje. ¿Qué es el linaje? Es la esencia que el maestro crea dentro del estilo, ¿vale? Okay. Es lo que el maestro le agrega al estilo. Es por ejemplo, un ejemplo, a Oscar empieza a aprender Wing Chun, pero él dice, ¿sabes qué? Esto sí sirve, pero me gustaría moldearle esto porque siento que va a ser más efectivo para esto, cambiar esto, es de estos ángulos a esto. Eso es un linaje,
¿vale? ¿Es válido hacer eso?
Sí, sí es válido. Sí es válido hacer un linaje siempre y cuando garantices que sea efectivo, ¿vale?
Yo creo que también tiene mucho que ver eso que dices, esa intención como mal infundada de ver quién es más o quién es menos, qué estilo es mejor y peor. Vuelvo a regresar al de las películas.
Claro.
Porque también en la película se ve que Ip Man se pelea contra un boxeador. Uh-huh. Hay una donde se pelea con Mike Tyson, imagínate.
Sí, correcto.
Entonces, no la gente o nos dejamos llevar por esa malograda competencia. Uh-huh. Malograda competencia porque no hay punto de comparación.
Sí, claro.
Realmente no hay punto de comparación porque tú crees que el arte marcial es para romper la madre de otro. Y la realidad es que no. El arte marcial es un estilo de vida. Una forma de vida y una forma de pensamiento y de creencia. Realmente, para lo último que es para romper la madre.
¿No viste Karate Kid, amigo?
Sí, pues sí lo vi. Por eso me atrevo a opinar. Entonces, no sé, estoy equivocado a lo mejor.
Pues es que mira, sí tienes razón en parte de... Porque, por ejemplo, tan solo en... basándonos únicamente en el Kung Fu, ¿no? Como lo acaba de decir Gema. Hay una parte en Karate Kid en la película donde dicen, ya vas a pelear, le dice la mamá a este niño.
¿En la primera parte?
Daniel.
No, a la nueva película donde sale con Jackie Chan, a Jade Smith.
Ah, ok. Entonces
le dice, no quiero verte pelear. Y él le dice, Kung Fu no es pelear, mamá, es hacer la paz con tus enemigos.
Uh-huh, correcto.
Sabiamente, hacer la paz.
Sí, digo, al final de cuentas, o sea... Queriendo o no, sí se trata al final de cuentas de... La misma palabra lo dice, marcial. Marcial es de guerra. Entonces, al final de cuentas, sí es algo dedicado especialmente... Podría considerarse un deporte, pero es más dedicado hacia el combate, ¿vale? Porque la misma palabra lo dice, marcial. Marcial es de guerra.
Es como el libro tan famoso, un clásico, El arte de la guerra, ¿no? Porque haces la guerra, pero no toda guerra es válida, y no toda guerra te va a llevar a un resultado bueno.
Sí, claro.
Dependiendo del arte con el que apliques o con el que realices tu guerra, es conforme vas a encontrar uno u otro resultado.
Sí, claro.
Al final de cuentas, este estilo, el Wing Chun, es una forma y un arte de desenvolverte en esa guerra.
Claro, y como lo decía, o sea, sí tiene mucha razón Oscar cuando dijo, es un estilo de vida, efectivamente es un estilo de vida, porque, o sea, al 100% no se trata todo el tiempo de estar agarrando aguamazos, ¿no? O sea, esto se trata más que nada de, pues, ganar autoconfianza en la persona, de romper los límites, como decía Bruce Lee. Bruce Lee decía, una persona no tiene límites, tiene fases, y esas fases deben de ser pues rotas, no deben ser cruzadas, porque pues al final de cuentas no sabemos hasta dónde podemos llegar. Y lo que nos dejan las artes marciales precisamente es eso, es el saber hasta dónde puede uno llegar consigo mismo. Es un estilo.
De ver hasta dónde puede ser a lo mejor tu límite para adoptar esa filosofía, por así decirlo. Porque también es una filosofía que adoptan, claro. ¿No? Que a veces hasta resulta muy complicada... Tanto el llevarla a cabo, el respetarla y el darle seguimiento, ¿no?
Claro.
Y pasa mucho en el atletismo, creo que Oscar lo ves todo el tiempo, ¿no? es fácil decir, sí, yo llego, voy a correr, voy a competir, voy a hacer esto, voy a entrenar Wing Chun, voy a entrenar karate, voy a entrenar capoeira, lo que tú quieras. Pero el adoptar esa filosofía, que te la dejes en la mente y llevarla a cabo, creo que es lo más complicado que el decir sí voy, ¿no?
Claro. Yo creo que eso pasa en todo, o sea, nada más el concepto de disciplina, ¿no?
¿Eh? Sí, claro.
De disciplina de, o sea, yo creo que te pasa, ¿no? No todos los días estás con la mejor disposición de ánimos para entrenar.
Claro.
Pero ahí es donde entra la disciplina, ¿no? Que sí, te tienes que hacer porque, pues,
estás comprometido, ¿no? Ay, dinos tu frasecita, ¿no?, de la otra vez.
Ya se me olvidó.
tengo una super frase. Cuando la disciplina...
No. Cuando la motivación te abandone... Siempre tienes
el hombro de la disciplina
para recargarte. Sí, sí, es cierto.
Para llorar.
Pero para todo esto, ¿tú dónde entrenas? Si no hay lugares para entrenar así como que formales, tú eres maestro, tú...
Pues mira, actualmente yo soy representante aquí en Puebla, quiere decir que sí entreno hay unas personitas actualmente. Todavía no tengo formalmente la licencia de nuestra escuela, estoy trabajando ahorita en eso para pues poderlo dar, ¿no? Porque digo, para ser el representante en Puebla, pues es un compromiso muy, muy, pero muy grande. Entonces, la preparación que estoy teniendo y que se debe de tener para eso es una preparación bastante, bastante rigurosa, ¿no? Entonces, la escuela formal de nosotros se encuentra en Ciudad de México. ¿Puedo decir el nombre?
Sí, totalmente.
La escuela de nosotros se llama Fast Defense System, liderada por nuestro maestro, el gran maestro Shifu Martín Arzate, que es toda una personalidad también dentro de esto.
Shifu
Martín Arzate es una de las
personas. Al cual le mandamos un gran saludo, que ojalá cuando pueda que nos acompañe en el programa, ya sea de forma digital o presencial. Invítalo, Jesús.
No, sí, la verdad es que sí, va a venir pronto a Puebla y me gustaría pues invitarlo también para que él hable de todo el trayecto que tiene, porque créanme, es una super personalidad. O sea, desde antes que yo naciera, él ya era experto en artes marciales. Él entrenó incluso con un alumno directo de Bruce Lee.
Ok.
Entonces, su maestro fue
un alumno directo.
Su maestro de él fue alumno directo de Bruce Lee. Pero entonces tú vas a México a entrenar.
Exactamente. Porque la escuela en Puebla apenas está en proceso de abrirse. Si ya se tiene las instalaciones ya está en proceso, la licencia está en proceso, ya solamente falta terminar unos detalles, pero antes de que acabe este año ya tiene que estar abriendo la escuela de Puebla.
¿Y dónde están localizadas las instalaciones?
¿En Ciudad de México?
No, acá en Puebla.
Acá en Puebla es lo que te acabo de comentar, aún no tenemos como tal lo que son instalaciones.
Ah, yo entendí.
Sí, no. Prácticamente lo que están buscando, yo te entiendo bien, que lo que los está deteniendo específicamente son las certificaciones, ¿no? Prácticamente. Las certificaciones, los permisos, prácticamente claro. Todo lo que te regula, no sé si la CONADE tenga que ver en este sentido, claro. Que ojalá, no sé, quisiera pensar que sí, interviene y hasta los afecta de una cierta forma,
sí.
También. Y también iba parte de esa pregunta. Se habla mucho que la gente que practica cualquier tipo de arte marcial, sin importar aditamentos, accesorios, estilos, se les considera o deben de estar registrados como armas blancas legalmente hablando. Y tu risa me lo dice todo. ¿Qué pasa con este tema? ¿Es un mito? ¿Es real? ¿O es una obligación que deben de hacer? Porque poniéndolo en contexto, y tú lo sabes mejor que yo, Jesús, ¿estás apto y capacitado para poder lesionar a una persona
normal?
Normal, digamos, como Oscar, como
sí,
yo, como
ver,
quien sea.
A ver, hagan un ejemplo.
No, y me refiero porque fíjate la importancia de esta pregunta.
Después de eso lo
corremos. Después de eso lo corremos.
Oscar dice que el baile no es un deporte.
Al igual que el Wing Chun también.
Al igual que el Wing Chun dice que no es un deporte. Entonces yo digo que le enseñes.
Pero retomemos desde ahí y prácticamente la parte de que no esté considerado como un deporte tiene que ver con la parte legal de cómo se comportan los atletas de artes marciales, que deben de estar registrados o no como armas blancas ante la sociedad. ¿Es cierto eso? No,
mira, te explico. Yo no soy abogado, pero si tú te pones a leer artículos de la Constitución, no hay un artículo.
No lo dice en ningún lado.
El hecho de que tú sepas un arte marcial te convierte en un arma blanca.
Y perdón, ahí pausa. No lo dice nuestra Constitución porque nuestra cultura mexicana y latinoamericana no tenemos esta cultura base. Por eso no lo dice. Tendría que haber derogaciones a la ley para que ellos pudieran ya estar...
Mira, el hecho de que tú sepas o no sepas algo no te compromete absolutamente nada. ¿Por qué? Porque sepas o no sepas algo, si tú causas una lesión a otra persona, sí te puedes meter en un problema choncho.
Sino porque realmente te da una ventaja casi del 100% contra la persona que tú tengas un altercado en un bar o en un restaurante.
Pero ¿no? Vuelvo a lo mismo. Ante la ley, tengas o no tengas un conocimiento previo de artes marciales, eso no lo toman en consideración, sino las lesiones que le causes.
Sí, claro.
Y dos, el por qué las causaste. Porque muchas veces dicen, ajá, el Wing Chun es para agarrarse a trancazos o todo eso. No, realmente, bueno, más que nada también en general las artes marciales, vuelvo a lo mismo, repito la palabra, defensa personal. ¿Por qué? Porque pues si yo voy saliendo de aquí de la estación y de repente un loquito se me acerca y me quiere agarrar a trancazos, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Pues obviamente no voy a arriesgar mi integridad física. Porque yo no sé hasta dónde me va.
Pero fíjate que también hay un punto también importante, y a veces me gusta tocar todos los temas para que toda la gente que amablemente nos escucha se enteren de todo esto. Por ejemplo, hay un apartado en la ley donde sí dice que si tu vida corre peligro en un altercado con alguien, sí estás autorizado para usar cualquier medio para defenderte.
La legítima defensa.
La legítima defensa. Ahí es donde sí se aplica la legítima defensa.
Se aplica ahí la
legítima defensa. No nada más como la autodefensa de tu persona. Es para salvaguardar tu vida ya en ese caso.
Incluso hasta cierto punto la autoridad te puede dar un poco de razón a ti. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te da el arte marcial? No solamente te enseña técnicas para
correcto.
Combate. Te enseña con autocontrol.
Y esa es la otra parte.
La parte psicológica, ¿vale? Porque realmente también te enseña lo que viene siendo a un autocontrol.
Sí, claro.
¿No? Porque te enseña todo lo filosófico, te enseña a tener paz interior, te enseña pues, realmente a relajarte. Porque para poder hacer un sistema de defensa o cualquier arte marcial, lo primero que se te solicita es relajación. Nunca tienes que estar rígido y ante todo te inculca y se enfoca mucho en la calma. Que tú debes de tener en todo momento. Eso es hasta cierto punto lo que a ti te podría beneficiar ante una situación de peligro, ¿no? Que tú estás consciente y tienes un control de lo que estás haciendo, ¿vale?
Sí, realmente no es un agravante, ¿no? Si ahorita sales y te peleas con alguien, realmente muchas veces te voy a decir cómo funciona. Le dan la razón al primero que llega a denunciar. O sea, si tú te llegas y te pegas, y tú me ganaste, yo voy y te denuncio, y realmente es el primero que denuncia.
Claro.
No es agravante que sepas o no sepas pelear, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, la verdad es un poquito complicado que sí te da una ventaja, pero por supuesto, ¿no? Te da una gran ventaja.
Claro, claro. Y es como, pues yo me he puesto a pensar, digo, hay muchas situaciones que uno escucha en el radio, en el periódico, de que a tal fulanito, entre...
No vamos lejos, lo que pasó en Angelópolis ahí por la rueda, ¿no? Apenas hace un par de años, ¿no?
Con los chicos,
que el joven lo dejaron demasiado lesionado y...
Ahora dices tú, ¿y si ese chico hubiera estado lo suficientemente preparado, la historia hubiera cambiado?
Correcto, y ahí estaríamos hablando de una filosofía social hasta de miedo.
Claro, dices tú, el chico terminó al final de cuentas con muchas lesiones por defender a su novia. Si la nota hubiera cambiado, hubiera sido... El chico defiende a su novia de 5 o 10 agresores, ¿no?
Sí, claro.
Ahí hubiera sido otro enfoque. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que vuelvo a lo mismo. Digo, muchas veces aquí a las mismas personas nos decimos, es que si tú entrenas algo te vas a volver agresivo, y es todo lo contrario. O sea, lo primero que se te enseña es el control, el
claro.
Autocontrol. Y sobre todo en este sistema, mira, te voy a hablar rapidito, en este sistema lo que a nosotros nos entrenan es en todo momento tratar de mantener la calma, en todo momento, siempre, como lo decía hace rato Oscar, úsalo como último recurso.
Claro.
O sea, eso ya es como lo que es como te lo dictamina la ley. A menos que tú ya estés ya muy, pero muy, ya te sientas muy agredido, ya de un grado físico, entonces ahora sí se aplica esto. ¿Por qué? Porque pues nuestra filosofía dice que pues no es realmente para pelear o para lesionar, es para defensa.
Si una persona, bueno, de todos los que nos escuchan, quisiera practicar Wing Chun, ¿qué tiene que hacer? O sea, lo primero que debe tener una persona. ¿Cuáles son las características? O
pues así que tú digas que se requiere algo en especial, solo voluntad y disciplina. Es todo lo que una persona necesita para poder entrenarlo, ¿no? Porque yo he visto casos de personas, por ejemplo, con algún tipo de de capacidad diferente. En la escuela en la que yo entrené había un chico que estaba incluso en silla de ruedas, y en silla de ruedas aún se puede practicar esto. Personas que a lo mejor, recuerda que cuando una persona algún sentido no está al 100%, tiene otros sentidos más desarrollados, ¿no? Entonces, claro, estos sentidos se ocupan para lo mismo. Entonces, no hay así algo como un requisito en especial de necesitas tener un acondicionamiento físico de 10 años para poder meterte al Wing Chun, necesitas haber practicado esto y esto. O sea, digo, al final de cuentas, todo se va aprendiendo y adoptando en el momento.
O algún tipo de físico, alguna fisonomía, alguna afección que te limite. Y era prácticamente de lo que te quería comentar ahorita. Ustedes están buscando ahorita la certificación ya en Puebla para que se les autorice el poder impartir este arte marcial.
Claro, claro.
En este caso, como toda institución de enseñanza, como todo sistema de capacitación, como todo sistema de aprendizaje, debes de pasar ciertos filtros, digámosle así, para que tú puedas aprender un arte marcial, ¿no? Tanto de, no sé si a lo mejor, corrígeme tal vez si estoy mal, que a lo mejor tu escuela tal vez deba de hacer no sé, estudios psicosociales, psicoeconómicos, psicológicos a las personas que van a adiestrar. Porque realmente recordemos que nuestra cultura mexicana pues es una cultura muy fuerte, muy machista, claro, y realmente claro. Es una cultura que no tiene mucho autocontrol, que digamos, hasta el día de hoy, ¿no? Pero claro, por eso existen las variantes, pues, de la yoga, los pilates, que es las primeras lecciones que nos dicen, ve, métete a yoga porque te va a relajar y te va a enseñar a tener autocontrol.
Sí, claro.
Y a las artes marciales ni se diga.
Efectivamente. Mira, aquí en esta cuestión, lo único que yo te puedo garantizar al 100% es que cuando tú entres a una escuela, el maestro debe estar lo suficientemente capacitado para determinar si eres una persona que con lo que vas a aprender vas a ser un riesgo o si realmente lo necesitas,
claro,
y lo ocupas, ¿vale? Porque pues tampoco puedes enseñarle un arte marcial a una persona que tú ves que es sumamente agresiva y que ves que por más que le inculcas, le enseñas y todo eso, no cambia. Es cuando dices, ¿sabes qué? Búscate otra cosa. ¿Por qué? Porque digo, al final de cuentas, con esto tú puedes incluso causar un daño, ¿no? Entonces,
en este arte marcial, ¿eso se puede detectar desde la primera vez? ¿O tiene que ser un proceso como toda escuela, por ejemplo? Mira, en el baile lo detectas al mes, a lo mejor en el taekwondo lo detectas a los 3 meses, en la natación así y así.
Yo creo que todo es un proceso en el cual tú vas viendo el desempeño de la persona. Si la persona con los ejercicios que se le van poniendo empieza a reaccionar de una manera más controlada, más tranquila, más eficiente, entonces eso es que va por buen camino. Pero si en el proceso, a la semana que tú ya le estás enseñando, te enteras que ya se está retando a los demás o desde un momento ya lo ves así con otras intenciones,
un bravucón.
Exactamente,
sí, claro.
Es donde ya no se les puede empezar a compartir con ellos el conocimiento, porque digo, al final de cuentas, sea esto, sea karate, sea box, sea lo que sea, puedes llegar a causar un daño, ¿no? Entonces, y pues nunca falta la persona que se quiera sentir Bruce Lee por 2-3 clases que lleve, y desde ahí es lo que te digo, tanto se mete en problemas la persona, tanto incluso puede hasta llegar a meter en problemas en la misma escuela, por lo mismo.
Claro.
¿De dónde aprendiste eso? ¿Por qué estás siendo tan agresivo? Porque es que en la escuela me enseñaron eso, cuando en la escuela a lo mejor trataron de todo lo contrario, de moldearlo, ¿no? Y pues la persona a lo mejor puede tener una actitud totalmente diferente, y ahí es donde...
Por eso hay más o menos como paréntesis para que toda la gente se entere y toda la gente que amablemente nos sigue escuchando. Por eso es que muchas escuelas a nivel tanto federal, particular y en Puebla prohíben y exigen que todos los alumnos entreguen papeles de certificaciones de escuelas de artes marciales para no tomar las clases o materias de la currícula de educación física, porque eso también se puede hacer en las escuelas. Hay alumnos o hay jóvenes, incluida la familia, porque yo te lo he dicho así de primera mano, te lo digo, hay niños que omiten las clases de educación física de la currícula general de las escuelas,
sí, claro,
y entregan papeles de certificación de artes marciales que ya están haciendo la práctica física,
sí, claro,
que exige el gobierno para no entrar a esas clases. Yo creo que eso también no es válido que se esté haciendo.
Pues realmente no, porque digo, al final de cuentas, todo tiene un porqué, ¿no? digo, al final de cuentas, esa cultura está más fomentada en China. Si tú te vas a China, prácticamente el arte marcial es parte de la vida de allá. Entonces, en cualquier escuela vas a encontrar artes marciales. ¿Pero por qué? Porque eso se los empiezan a fomentar, como lo comentas, desde niños.
Claro.
Aquí el detalle es que a lo que a nosotros nos fomentan desde niños es una cultura totalmente diferente. Entonces, es muy, muy complicado querer cambiar de un momento a otro nuestra mentalidad.
De hecho, es una cultura muy agresiva, más que competitiva, agresiva.
Sí, claro.
De hecho, la competencia es lo último que te enseñan, la competencia leal, ¿no? La competencia como el ser mejor tú mismo que los demás.
Claro.
¿No? Es lo último que te enseñan, que en contrario que la China, ¿no?
Sí, claro.
Y eso se ve reflejado, pues, en la capacidad de sus atletas en todos los sentidos, no nada más en el arte marcial, en esclavados, atletismo, en todos los demás deportes, como la base es la competencia, la sana competencia, el mejorar tú a ser mejor que los demás, y sobre todo aquí te enseñan a ser mejor que los demás, pero de una forma agresiva, ¿no?
Sí,
claro. Lo vemos ahorita, ¿no? Yo veo a Gemma que me dice, a ver, vamos a ver, ¿y quién es el más? Y otra vez nos dejamos atrapar por esas
películas, claro,
que te dicen, ah, no es mejor este estilo que el otro. Es mejor el boxeador que el karateka, es mejor este que el otro. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegar a ese concepto de competencia tan desvirtuado? Esa no es la competencia que debería de ser y que realmente nos inculcan como mexicanos desde niños. Rómpele su madre porque tú eres más hombre, ¿no?
Claro.
Entonces, pues es algo que de las muchas cosas que venimos arrastrando como sociedad, esa tan, tan agresiva que te hacen crearte desde la niñez, ¿no?
Sí, claro. Y fíjate que ahorita, haciendo un paréntesis con lo que ahorita estamos tocando en este tema, de ahorita que volviste a tocar el tema de las películas, fíjate que hay más películas que te lo garantizo que ni te imaginabas que tienen este sistema y que probablemente tal vez en algún punto los hayas visto, ¿no? Por ejemplo, hay una película que salió en el 2010, me parece, con Robert Downey Jr., la de Sherlock Holmes. En esa película,
ajá, correcto,
aplica el mismo sistema.
¿Es el Wing Chun?
El sistema que ocupa él en esa película es Wing Chun. No vamos tan lejos. Hay una película, es de comedia, es una película, no sé si la han escuchado de ella o la han llegado a ver, se llama Prueba de Hombres, donde un señor lo meten a la cárcel y antes de entrar a la cárcel se pone...
Ah, es con Rob Schneider, ¿no?
¡Ándale!
Correcto.
Ese sistema es Wing Chun.
Okay.
De hecho, la misma serie, ahorita, porque también me puse a pensar más de mi acervo cultural cinéfilo.
Okay.
La serie de Cobra Kai. Cobra Kai, el mismo, el sistema de ¿cómo se llama?
¿Del Wing Chun?
Es Pat Morita, del maestro Miyagi.
Ajá.
Su posición es de defensa.
Claro.
Su posición es de defensa, muy parecida al Wing Chun también, porque su método es de defensa, de no ataque. Son,
claro.
De hecho, en Cobra Kai son dos filosofías totalmente diferentes. El camino del puño, que tiene su base... También que eso existe, o sea, lo de Cobra Kai, o sea, todos esos antecedentes están fundamentales.
De hecho, el uniforme es similar al del Wing Chun, ¿no? Al de Cobra Kai.
Algo,
o sea,
así.
Negro sin mangas, para que lo entienda la gente
el
rápido.
El Wing Chun no es sin mangas, es como si fuera una. ¿Cómo se le puede decir? No es gabardina, es como. ¿Cómo te puedo explicar? Es que no recuerdo cómo se llama el nombre de lo que usa, por ejemplo, Steve Mann, que es una vestimenta completamente negra, pero no es sin mangas. Aquí la diferencia, por ejemplo, en eso que acabas de decir, que se ve similar, sí y no. Sí hay una gran diferencia, ya que el karate es específico a técnicas de ataque y combate, y el Wing Chun o Kung Fu es dedicado a lo que te decía, a los animales, en cómo se defienden ellos. Ahí cambian mucho las cosas. El karate es completamente distinto en esa cuestión. El karate se adopta de katas. Las katas son las formas que, por ejemplo, para poder bloquear, va más directo también. Digamos que hasta cierto punto también es un poco más directo el kung fu. Eso es también otra, una gran diferencia entre esas dos. Pero sí hay algo de parecido en alguna postura.
Yo, en la defensa, ¿no? Porque su filosofía de él es defensa.
Claro.
La filosofía es defensa de Miyagi, no ataque, es defensa.
Sí, el evitar el confrontamiento.
Lo contrario de Cobra Kai, que no, hay que romperle, hay que pegar.
Sí.
Entonces son las dos tendencias, o sea, que vemos muy marcadas aquí. Oye, aquí los que quieren entrenar en Puebla, ¿dónde podrían entrenar?
Mira, en Puebla actualmente yo estoy trabajando en lo que viene siendo el Parque Juárez. Estoy trabajando en dos lugares. que viene siendo
Parque Juárez, Boulevard 5 de Mayo, ajá, y 43 Oriente, enfrente de Plaza Dorada.
Y actualmente el espacio en el que estoy empezando a darle difusión a este sistema, que aún no es la escuela oficial, está en San Aparicio, que está cerca de el Estadio Cuauhtémoc, es en Avenida 124B Poniente, número 36, y ahí es donde su servidor Jesús Fernández, como Daisy Gin es el grado que actualmente tengo, representante de Puebla, podría yo apoyarlos en que empiecen a dar sus primeros pasos en este sistema, que pues en lo personal siento que es de los mejores sistemas actuales que hay, dedicado a, como se le dice, las situaciones reales. Porque una cosa son las artes marciales, otra cosa son los sistemas de defensa personal, y una es los que están realmente especificados a situaciones reales, ¿vale?
Okay.
Porque hay diferencia en cada uno.
Sí, claro.
El arte marcial es combate, puedes usarlo incluso para dar espectáculos, ¿no? Como las artes marciales mixtas, que al final de cuentas todo va para combate, para dar un show, ¿no?
Romper tablas.
Exacto, exhibiciones. Sistemas de defensa personal, eso es específico, como lo dice la palabra, para salvaguardar tu integridad. Lo que es el Krav Maga, el Spetsnaz o que actualmente se está implementando nuestro sistema, el Fast Defense System, que viene de Wing Chun.
¿No repites tu grado? ¿Qué grado es? Dijiste que
Dai Si Jin.
Dai Si Jin. ¿Cuántos grados hay?
En total son 12 grados para llegar al grado de Shifu. Shifu es el grado... Se consideraba que era el grado máximo dentro de las artes marciales, pero ya hay un nuevo grado arriba de Shifu, que es Grand Master.
Grand Master.
No, es cierto,
Grand
Shifu es el rollorcito que sale en Kung Fu Panda. Oye, entonces tú, ¿en qué camino estás? O sea, tu nivel de los 12, ¿qué número es?
Podría decirse que soy un tercer nivel, pero por lo mismo, es que para ascender de nivel tienes que hacer diferentes tipos de exámenes que duran bastante tiempo, te tienes que preparar bastante, entonces cada nivel es muy, pero muy complicado. Te estoy hablando de que para llegar al 12º nivel son muchos años de entrenamiento en este sistema. Yo en este sistema tengo entrenando aproximadamente unos 5 años, en las artes marciales tengo 12 años, pero específicamente en el Wing Chun tengo 5 años.
Es que, como sé un poquito también de esos niveles de karate, me parece que en el karate también son 12. Y el nivel 12, es pregunta para ti, ¿hay alguien en México que sea nivel 12 actualmente?
Sí, en el Wing Chun. En el Wing Chun, el que te comento que es nuestro maestro, Shifu Martín Azate, él es nivel 12.
¿Solamente él?
Él ya vendría colocándose casi en la postura de Grand Master, porque después de esos, son 12 niveles... Y después de esos 12 niveles vienen 3 grados técnicos, que ya es, digamos, que como el doctorado de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, después de estos 12 grados que vendría siendo entre tu licenciatura y tu maestría, ya viene tu doctorado, que es los 3 grados técnicos.
Para estos niveles de exámenes, ¿todos los puedes hacer en México, todos esos exámenes, esos niveles, o hay que viajar a otro lado?
Actualmente en México, nuestro maestro Shifu Martín Alzate tiene todas las certificaciones y está lo suficientemente preparado para poderte otorgar los grados que sean necesarios dependiendo a tu desempeño y a tu nivel.
Y para los que son como doctorados que él tiene, los otros 3, ahí sí también, hay que viajarle. También puede,
ya que Shifu está nombrado en muchas partes como maestro de este sistema. Te digo, me gustaría que él viniera personalmente a dar sus testimonios, porque tú lees su currículum y... Perdón por hacer la comparación nuevamente.
Sí, adelante.
Así como trajeron ese día al gran maestro Martín Arendaño en el baile, yo creo que es un grado parecido en las artes marciales.
Claro.
O sea, este señor apenas tuvo una aparición en Telehit hace unas 2 semanas. Salió en Telehit, igual lo hicieron una entrevista acerca de este sistema. Y es una personalidad espectacular. Como lo decimos vulgarmente, es un monstruo en las artes marciales.
¿Es él el que salió en Telehit? Estamos hablando del mismo. Sí, sí, vi ese programa. ¿Cómo se llama?
Shifu Martínez.
Sí, Martín Arzate,
él,
sí.
Él no es mexicano, pero
él no aprendió este sistema
en México,
lo aprendió en algunas partes del mundo. En nuestro linaje, nosotros venimos, así como te digo, de Bruce Lee, nosotros venimos de Shifu Martín Arzate. Shifu Martín Arzate viene de Emin Bostepe. Emin Bostepe actualmente es a nivel mundial una de las figuras más reconocidas del Wing Chun. ¿Cuál es la diferencia lo que nosotros queremos hacer de diferencia, pues, en esto? Lo que les comentaba hace rato, que el sistema que nosotros estamos implementando es específico para situaciones reales. ¿Por qué? Digo, aquí entra rápidamente un tema que sí quería yo platicarles de, pues, prácticamente lo que viene siendo la... no el engaño, porque al final de cuentas... Bueno, sí, se le puede comentar es un engaño.
Como son falso, las cosas como
sí,
son.
Sí, las cosas como son.
Es un engaño, nos han engañado toda la vida.
Mira, a veces hay escuelas que te prometen enseñarte técnicas donde tú con 2-3 movimientos vas a desarmar a una persona, la vas a noquear.
Hablando específicamente del karate do.
Más que el karate do.
Hablando del taekwondo, por ejemplo.
Sí, la verdad.
Sí, la verdad.
Digo, una personalidad muy conocida que nos ha hecho, pues, realmente saber de esto, pues nosotros sabemos que se... ¿Puedo decir su nombre?
Sí, adelante.
Adame.
Sí, realmente.
Es la clara prueba viviente de lo que ahorita te estoy diciendo, ¿no? Que muchas veces las escuelas te dicen, tú entras y te dicen, yo te voy a enseñar en un mes técnicas especiales para que tú puedas desarmar a una persona, para que la puedas someter, para que puedas hacerle lo que tú quieras. Ajá, pero no te dicen la realidad.
Claro.
¿Cuál es la realidad? Que si tú no tienes una preparación física y la otra persona tiene más condición que tú,
claro,
2-3 trancazos, ya te confiaste. Ajá, se va a levantar y se va a levantar más enojado. Y si tú no tienes la condición física o lo necesario para poder enfrentarlo realmente, vas a acabar.
Pues, charlatanes.
Y fíjate que también eso derivó mucho, no sé si recordarás, y espero no equivocarme, hace como 20 años. Inclusive fueron algunas técnicas de combate o de desarme de delincuentes que se les quiso implementar a la Policía Estatal de la Ciudad de México,
claro,
el cual el sistema no funcionó y no proliferó dentro de la Policía Estatal, no sé si fue municipal, federal o estatal, la que tú quieras, pero no proliferó por... pusieron el pretexto que era tanto por las condiciones físicas de toda la corporación, que no cumplían con el estándar físico que se requiere para las artes marciales, que a lo mejor la parte del engaño, que las técnicas de enseñanza estaban mal, no estaban bien instruidas. O sea, fue tanto que eso hizo que la popularidad del taekwondo en esos momentos cayera.
Es que hay muchas, claro, bueno, en todas las disciplinas.
Sí. No, pero ya para escalarlo a la Policía Federal, que lo que hicieron...
Que también.
También, otro.
El pseudo boxeador, ¿no? Claro. Que se arreglaba las peleas. No, charlatanes sí, la verdad hay muchos, pero ¿dónde dejan a las escuelas?
Ese es el problema.
El maestro de... Si fue alguna vez a clase de este amigo Adame, pues no sé en dónde dejó a su maestro, ¿no?
Mal parado, que aprender, ¿no?, sus técnicas de TikTok.
Mal parado, ¿no? Sí, es una yo creo que es una responsabilidad tanto enseñar como aprender.
Claro, muy grande.
Representas, ¿no?, algo más que... No es que tú vayas y pegues o que te peguen.
Sí, claro.
No, representas toda una filosofía, ¿no?
Claro.
Y un linaje en este del cambio.
Sí, ¿no? Claro. O sea, lo que tratamos es de hacerles ver la realidad a las personas. De que con 2-3 técnicas que tú aprendas no te van a servir. O sea... Por solamente que tengas la suerte del mundo, que te toque una persona que pues sea, que te esté agrediendo, pero que sea una persona que pues en su vida ha tenido pues conocimiento en manejo de algo, puede ser que sí puedas contra él, pero realmente es falso, te están dando una falsa seguridad al decirte que con 2-3 técnicas, que sin necesario, pues que no es necesario a veces entrenarte lo suficiente para poder hacerlo, pero si tú te topas a una persona en la calle, sea un boxeador profesional, sea incluso hasta uno de taekwondo profesional, pero si tú con 2-3 técnicas que en una escuela a ti te dijeron que te van a servir, porque supuestamente esas técnicas son secretos de los maestros, que son
Shaolines,
puntos de presión, y que todo esto, eso es falso, es una falsa...
Como lo que hacía Steven Seagal, ¿no?, por ejemplo.
Exacto, es una falsa realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos en películas, el combate se ve bien padre, voy a meterme en una escuela para aprender a pelear así, pero no te dicen que la realidad es muy diferente. En la realidad, ¿qué pasa? Te explico rápidamente qué te puede pasar en la realidad. Te pueden agarrar una botella, te la pueden romper, pueden aventarte una piedra, te pueden escupir, te pueden echar tierra en los ojos,
te pueden picar.
Eso es lo que te puede pasar en la realidad. Y en las películas te dicen, mira, vas a agarrar su mano, se la pasas por detrás de la espalda y ya lo tienes sometido. Ajá, y su otra mano y sus piernas, y si te empieza a dar de cabezazos.
Claro.
O sea, son cosas que eso es lo que no te enseñan en muchas escuelas, que te dicen, si tú agarras la mano, se la retuerces, ya estás haciendo un punto de presión. Ajá, y si ni siquiera te deja agarrarle la mano, y si ni siquiera te deja acercarte O sea, ese es lo que te decía. Esa es la falsa realidad.
Y realmente el Wing Chun está orientado entonces a la real defensa personal.
Bueno, no a la calle, pero sí a las situaciones reales. Y te comento por qué sí es eficiente. Porque nuestro maestro ha dado preparaciones para grupos de operaciones especiales, escoltas, tanto en México y fuera de México.
Oye, está buenísimo. Ojalá que por en algún momento nos pueda acompañar. Extiéndele la invitación, por favor, de nuestra parte, que ojalá se pueda dar el tiempo para poder platicar con nosotros. Y claro, pues, Jesús, realmente nos acabas de dejar pues con muchas buenas enseñanzas, realmente, porque cada plática también es una enseñanza.
Claro.
Realmente, pues, ¿dónde te puede encontrar la gente por cualquier consulta, mensaje o pues para tomar una clase de asesoría contigo?
Bueno, miren, en redes sociales su servidor sale como Jesús Fernández. Mi número de contacto es el 22-23-41-37-44. Directamente es mi número personal, está abierto pues las 24 horas, los 7 días de la semana. Y me gustaría hacer rápidamente, no sé si pueda hacer rápido una invitación. Miren, las fechas 27 y 28 de abril, que es el último fin de semana, vamos a tener un seminario aquí en Puebla por el gran maestro Shifu Martín Arzate. Va a venir directamente desde Ciudad de México a impartir un seminario de 2 días intensivos aquí en Puebla, para que la gente que le interese y que realmente guste empaparse de lo que es un sistema efectivo, real, de defensa personal, puedan acudir. El seminario va a ser el día 27 y 28 de abril en la ciudad de Puebla. La dirección la pueden consultar directamente con su servidor por vía WhatsApp o vía Facebook. Ya dejé mis redes sociales para que puedan tomar, pues prácticamente se puedan empapar de lo que es este sistema y puedan darse cuenta de lo que es la realidad.
Oye, estaría padrísimo ir a ese seminario para poder grabar algo de la patada por allá y a lo mejor hasta poder platicar rápido con el maestro, ¿no?
Al maestro Chifu, ¿no?
Claro. Estaría genial, claro, bueno, si es que puede acceder y por la agenda y por la parte del deporte, pues se podría.
De hecho, ya tengo discúlpame.
Adelante.
Tengo ya la dirección aquí.
El lugar.
Que exactamente, es la calle 29 Poniente, número 501, Colonia Chulavista. El seminario será de 9 de la mañana a 1 de la tarde, sábado y domingo, sábado 27 y domingo 28 de abril.
Sábado 27, domingo 28, 29 Poniente, ¿dijiste? No, en el lugar.
Repito la dirección. Una calle del Boulevard 5 de Mayo.
Repito, la dirección es 29 Poniente 501,
Colonia Chulavista.
Es en la Plaza Chulavista, segundo piso.
Aquí muy cerca, realmente no estamos muy lejos, para toda la gente que le interese el poder ir a tomar el seminario.
150 metros son.
Son 900 metros realmente caminando, amigo. Lo cual estaría genial que yo creo que sí, hacemos el compromiso de una vez para ir a visitarlos al seminario, para darles más difusión y pues que vengan otra vez al programa, Jesús. Claro, realmente sería un grandísimo gusto y sería una muy buena enseñanza que podríamos adoptar todos, ¿no? Y pues, Jesús, no me resta más que agradecerte el que hayas aceptado de estar en este programa. Un honor conocerte, amigo.
No, igualmente, la verdad.
Muy constructiva, muy...
Y pues, ¿qué le dejas a toda la gente que muy amablemente nos escuchen de la patada, pues, que se interesen por el Wing Chun?
Pues, digo, al final de cuentas, acérquense a aprender algo nuevo, porque, pues, aquí, por ejemplo, en Puebla, lo más común, como lo comentaron ustedes, es el taekwondo, el karate, pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos algo nuevo? Nos cambia totalmente el panorama. Cuando nosotros creemos que ya sabemos o que ya conocemos algo, y de repente nos muestran algo totalmente dentro del tema, pero algo totalmente diferente, es como de, ¡guau! O sea, es algo sumamente, pues lo digo, espectacular, porque yo incluso cuando entré en esto, o sea, lo conocí y pues me enamoré del sistema. O sea, para mí es de los mejores sistemas que existen a nivel mundial de defensa personal. Y esto va dirigido para todas las personas que en algún momento, hombres, mujeres, niños, que tal vez hayan pasado alguna situación de bullying, que hayan o se sientan inseguros, porque digo, al final de cuentas, la realidad es que aquí en Puebla o en México en general, no siempre estamos al 100% seguros, ¿no? Al salir a la calle, y lo que nos hace ganar este sistema es seguridad, es realmente darnos una confianza, una seguridad de que puedes salir a la calle, si pues con la tranquilidad de que no te va a suceder nada.
Excelente. Oye, ¿podemos dar un spoiler a la gente, si se puede, del seminario? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Pláticas? ¿Demostraciones?
Vamos a encontrar demostraciones de lo que es el sistema. Vamos a encontrar lo que viene siendo, pues, gran parte del trayecto del maestro. Más
¿Van allá a partir de hablar... troncos? ¿Quiero saber si van a partir troncos o no?
No, pero vas a encontrar cosas sumamente impresionantes que solamente en las películas. ¿Alguna vez llegaste a ver el golpe de una pulgada de Bruce Lee?
Sí, claro.
Ah, sí, 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 sí,
el gran golpe nosotros, ¿sí?, desde que iniciamos en ese sistema,
carrera, ¿no?
Nos lo enseñó.
Sí, de hecho
en Kill Bill sale Kill Bill con ese golpe del ataúd. Así está, y ya se empieza a pegar al ataúd.
Sí, de hecho, prácticamente la presión que ejerces a una corta distancia, sí, con el torque que ejerce tu brazo y tu mano, ¿no?
Claro que sí.
Oye, está genial. ¿La gente que vaya va a poder grabar el seminario o va a estar prohibido?
Aquí estoy viendo toda la información de lo que es el seminario.
Bueno, más que nada para que se lo vayamos transmitiendo a la gente conforme avancen ahorita los programas antes de que llegue la fecha del seminario. Y pues la gente se va interesando en poder asistir a como tal, ¿no? Pero seguro sí nos vemos por allá, Jesús.
Claro, mira, te comento rápidamente un poco del programa que vamos a tener, porque es un poco extenso. Va a ser lo que es la introducción al Wing Chun, la historia y estructura, conceptos y aplicaciones al combate, las primeras formas, el footwork, que es el juego de piernas, avances, pateos, técnica de puño encadenado, entre otras, la filosofía del combate, la importancia de comprender la filosofía del combate del Wing Chun para tener mayor control de las emociones, evitando la alteración en un momento crítico en una agresión y desarrollar actitud correcta ante una pelea.
¡Excelente! Oye, está excelente. ¿Es caro o no?
El costo va a ser de $1,000 por día, pero créanme que van a ser los mejores $1,000 invertidos que van a tener mucho tiempo, ya que, pues, al final de cuentas, esto va a estar sumamente increíble.
No, o sea, no es caro, increíble. No caro es cuando te dan algo que no vale la pena y te cobran mucho.
Claro.
Yo creo que más que un gasto es una inversión, ¿no?
Claro, claro, y digo, para nosotros sabemos que la calidad, pues, cuesta, ¿no? Entonces, digo, al final de cuentas, este maestro nos está trayendo toda la calidad de su trayecto que tiene, compartirnos gran parte de lo que él sabe, por ese costo, que realmente a mí, como lo acaban de decir, no se me hace algo tan descabellado. Y pues, digo, nos gustaría que mucha gente pudiera conocer esto, ¿no? Para que realmente empiecen a empaparse de
sí, que se, hay que darse la oportunidad, claro, ¿no? Como claro, dices, de conocer algo nuevo, ¿no?
En este caso, pues bueno, invitado a los papás que pueden llevar a sus hijos, que pueden llevar,
claro que sí,
a las personas interesadas, abierto para todo el público.
Hombres, mujeres, niños, niñas, personas incluso mayores, todos están invitados a este seminario.
Excelente, Jesús, pues muchísimas felicidades realmente. Gracias por compartir toda tu experiencia y pues todo tu expertise.
No, muchas gracias a ustedes, les agradezco mucho por haberme invitado. Digo, la verdad es que no esperaba tan pronto, pues, poder tener un espacio para dar a conocer esto, que pues es lo que, la intención que se tenía. Entonces, les agradezco mucho a ustedes, a su programa, Oscar, David, y pues no me queda nada más que pues mandarles un saludo a toda la audiencia. Mamá, si me está escuchando, saludos.
¡Saludos!
Prende la grabadora.
Oye, se me ocurre que después se hagan algunos, rutinas o seminarios para los trabajadores oscarinos. Claro, que realmente sí, puede entrar de tu mano, ¿eh?
Sí, pues... realmente una técnica,
porque aquí tenemos física, activaciones físicas que marca el Seguro Social, pero creo que realmente estaría muy interesante si se hiciera con
algo diferente,
¿no? Que sea
sí, no, y créanme,
padrísimo.
Desde la primera clase que ustedes gusten tomar, se van a dar cuenta de muchas diferencias entre a lo mejor cosas que ustedes creían, mitos, entre otras cosas, lo que yo les especificaba, mitos que se llegan a escuchar, y pues obviamente pues todo también lo que viene siendo una activación física para tener pues lo que viene siendo resistencia en esto y todo eso, ¿no? Al final de cuentas todo conlleva a un ejercicio también, ¿no?
Excelente, Jesús, pues gracias por venir al programa, realmente de los mejores programas que hemos tenido, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, de verdad les agradezco mucho y pues esperemos vernos pronto ya con el gran maestro Shifu Martín.
Claro que sí. Oscar López, muchísimas gracias por estar en De La Patada.
Igualmente, muchas gracias a Jesús. Una plática muy enriquecedora. Y sí, pues les digo que no hay mejor pelea que la que no se da. Si les mienten a la hora de manejarlo, contéstenles con una sonrisa. Que nada irrumpa su estado de ánimo, ¿no?
Gracias, igualmente.
Correcto, y amigos, pues siempre las recomendaciones son: no dejen de escuchar De La Patada. Tenemos a los profesionales en los deportes, a la gente que realmente está perfectamente capacitada y certificada para poder hablar de deportes con nosotros, y siempre acérquense a los profesionales. En este caso, pues a Jesús con el Wing Chun, no lo descarten. Visiten nuestros programas, nuestros portales, podcast. Y pues yo me despido de ustedes. Soy David Martínez, con el gusto siempre de saludarlos. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue De La Patada, donde te damos deportes hasta para llevar. Bye.